Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca este Iglesia Noticia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Guado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hemos llegado al quinto domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, buenos días a todos los que nos oyen, Natalia.
El Evangelio para este domingo nos acerca a eso que se conoce como la pesca milagrosa, ¿no?
Sí, ese es el texto que hoy vamos a proclamar en el Evangelio.
Jesús llama a Pedro y le dice, venga, vamos a pescar. Y Pedro se sorprende como no era el momento de pesca ideal, ¿no? Porque era a plena luz del día.
Exactamente. Yo lo he titulado que en lugar de la pesca milagrosa también hoy podemos llamar que es el domingo de la llamada. Porque es cuando el Señor llamó a Pedro y le dijo que fuera pescador de hombres, ¿no? Y lo primero que descubrimos es un poco también en sintonía con la primera lectura, donde también llama el Señor al profeta Isaías, cómo se siente débil, cómo uno cree no poder realizar la tarea que el Señor le encomienda. Y Pedro dice que yo soy un pobre pecador, un débil pecador, y no quiere como aceptar lo que el Señor le propone. Y sin embargo, Jesús le dice, no tengas miedo, porque yo te voy a dar aquello que necesites para que lo hagas bien.
Al final, cuando Jesús llama, siempre nos mostramos un poco reticentes. Empezamos a tener un montón de dudas de que yo no voy a ser lo suficientemente válido, ¿por qué no llama a otro? ¿No es el mejor momento?
La verdad, este texto nos invita a contemplar así como nuestro compromiso cristiano, que tantas veces está lleno de miedo, lo debemos ver también como siempre fortalecido por la ayuda del Señor. Es verdad que nos pedirá tiempo, ilusión, entrega, trabajo, pero Él pondrá también los medios para que podamos hacerlo.
En este relato, ¿realmente cuál es el milagro? ¿La cantidad de peces que pescaron en ese momento, que fueron un montón?
Fíjate que lo llamamos la pesca milagrosa, pero visto desde hoy, parece que no era mucho milagro que en un mar hubiera peces, aunque cogieran muchos, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cuál es realmente el milagro? ¿Coger muchos peces? Pues yo creo que no. Yo creo que el auténtico milagro es que al que pescó fue al pescador, a Pedro. Y realmente, desde ahora, esas palabras que el Señor le dice, desde ahora serás pescador de hombres, es el milagro. Porque ese es el milagro auténtico que Dios confía en nosotros para hacer la pesca. Eso es un auténtico milagro. Y fíjate cómo, de alguna manera, Pedro entiende en ese momento el ser seguidor de Jesús. Porque él creía que sabía pescar. Decía, oh, no vamos a ir a pescar, que ahora no se coge nada. Pues no. Se convence de que el que sabe de pesca es el maestro. Y que siguiendo sus palabras sabrá coger los mejores peces, la mayor cantidad, y podrá acertar en esa misión y en esa llamada que Jesús le propone.
Porque efectivamente Pedro, aun sabiendo de pesca, que era su oficio y su profesión, cuando le propone Jesús pescar en ese momento del día, que era un poco todo lo contrario para los pescadores, pero al final se fía y al final le salió bien.
Claro, estaban lavando las redes cuando el Señor les dice que vamos a pescar. Dice, hombre, que este no es el momento. Pero Pedro se convence de que, aunque él sepa de pesca, el que realmente sabe es el Señor. Y siguiendo su voz, descubre que alcanzará ser el mejor pescador y la mejor de las pescas. Dejemos que el Señor también siga pescando en nuestra vida y haciéndonos a nosotros, a cada uno de nosotros, pescadores en su Iglesia.
Pues muchísimas gracias, José María, y feliz domingo y muy buena semana.
Feliz domingo a todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días y buen domingo, oyentes de la COPE.
Ayer celebramos la Jornada de la Vida Consagrada aquí en Palencia. ¿Qué tal resultó el encuentro, don Manuel?
Pues muy bien, muy bien. Siempre es bueno reunirse los cristianos, pero los consagrados, pues hay cierto feeling entre unos y otros. Y un poco celebramos ese día, que también es día para renovar un poco nuestra entrega personal y comunitaria a Jesucristo.
Bueno,
en Palencia lo celebramos propiamente, la fiesta es, o el día es el día 2, pero como aquí es la fiesta de la Virgen de la Calle, la patrona, pues lo trasladamos al sábado 5, ayer.
Don Manuel, nos trae hoy un artículo que puede leerse en la página web de la diócesis y en el diario palentino también, que yo creo que es necesario, ¿no? Vamos, porque es un tema que está en la sociedad, está en los cafés, está en las familias, está la verdad sobre las inmatriculaciones. ¿Lo hemos hecho mal la Iglesia como Iglesia a la hora nos queremos apropiar de edificios, de templos, de...?
No, no lo hemos hecho mal, y de hecho se ha hecho legalmente. De hecho, pues nos hemos atenido a la legislación española que lo permitía. Otra cosa es que algunos pretenden ahora dar vuelta a la tortilla, eso es otra cosa. Pero la Iglesia lo ha hecho bien. Y prueba de ello es que en todo ese estudio que han hecho, promovido por las Cortes, en concreto por el Congreso de los Diputados y el Gobierno, pues han salido como la Iglesia tiene más o menos números redondos, la Iglesia española en total, inmatriculados 35.000, de los cuales en torno a 1.000, no llegan a 1.960 y no me acuerdo qué, pues parece ser que no están bien inscritos. ¿Por qué? Pues por lo que nos corresponde a nosotros en Palencia, a veces por duplicados. Hay casas que están inscritas dos veces, iglesias que están inscritas dos veces, cementerios que están inscritos dos veces. Después, otra de las causas también, pues, por ejemplo, ventas que se han hecho y que el que lo ha comprado no lo ha registrado, y entonces todavía sigue a nuestro nombre cuando ya no es nuestro. Otras veces también, pues por ejemplo, iglesias o que han sido expropiadas, imaginémonos pues en pantanos donde había pueblos y había iglesias, y bueno, pues los expropiadores no lo han registrado, y entonces, bueno, pues sigue igual. Pero no es cuestión nuestra, es cuestión de que los nuevos adquirentes pues no lo han registrado. Pero eso es un fallo de ellos, no nuestro, por descontado. Entonces, ¿la Iglesia tiene que devolver algo? En principio no, a no ser que se demuestre que alguien tiene más derechos, pues que vaya y lo demuestre en el juzgado, claro.
Como por ejemplo, uno de los casos concretos es la Iglesia de San Francisco, ¿no? Cuando no se sabía muy bien quién era el titular de esa iglesia.
Bueno, nosotros sí lo sabíamos y de hecho quisimos inscribirlo, pero el encargado o encargada del registro no lo permitió y tuvimos que ir a juicio. ¿Por qué? Porque un sector de la sociedad en torno a Ganemos pues se oponía, incluso tuvieron alguna manifestación. Entonces, bueno, fuimos a juzgado y nosotros teníamos documentos y dijimos, el que tenga documentos, pues que los presente, o razones para las que diga que eso era antes de un bien público. No, eso fue primero de los franciscanos hasta la desamortización, después en el 1780 y no me acuerdo, 1870 y algo, la diócesis se lo confió el uso y el usufructo a los jesuitas. Como ellos han marchado, eso ha revertido a la Iglesia, a la diócesis. Y entonces lo que hemos hecho es pues, registrarlo, como están registrados, pues fincas, casas, templos, cementerios, etcétera.
Con lo cual, la Iglesia, no nos queremos apropiar de bienes que no son nuestros, únicamente los que sean nuestros hay que cuidarlos y hay que velar por ello, y hemos ido cumpliendo la ley con las inmatriculaciones. Según la ley nos ha marcado los plazos, así se han ido registrando los templos y los distintos inmuebles.
Sí, sí, sin duda alguna. Ojalá muchas instituciones también públicas hicieran lo mismo, este mismo proceso, pero se ve que como ahora corren a veces aires antieclesiales, pues se han cebado igual con lo de abuso de menores sobre la Iglesia. Pero, ¿y otros sectores de la sociedad qué?
Pues, don Manuel, gracias por este artículo, porque yo creo que además que para los creyentes palentinos es también necesario conocer un poco cómo son las cosas y cómo se ha actuado. Que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente a todos vosotros.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Pablo Espina nos habla de esas ocasiones en las que decimos, ese es tu problema.
Permitidme que nuestra brújula de la familia de hoy lo hagamos desde la óptica de una fábula que, esperemos, sea leccionadora. Un ratón ve al granjero y a su esposa abriendo un paquete. quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja para advertir a todos. «¡Hay una ratonera en la casa! ¡Hay una ratonera en la casa!», la gallina dijo. «Discúlpeme, señor ratón. Yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada». El ratón fue hasta donde estaba el cordero y éste le dijo. «Discúlpeme, señor ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted». El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca le dijo. «¿Pero acaso yo estoy en peligro?». «Pienso que no. Es más, estoy segura de que no». Entonces el ratón volvió a casa preocupado y abatido. Aquella noche se oyó un ruido. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. Ella vio que la ratonera había atrapada la cola de una cobra venenosa. La cobra se revolvió y mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. Mas la mujer no mejoró y acabó muriendo. Y el granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Así que la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que, como no es tuyo, no le debes prestar atención, piénsalo dos veces. El equívoco consiste en pensar que cuando alguien oye o ve o sabe que otras personas tienen un problema, no tiene que pensárselo dos veces porque no le va a pasar nada. Puede ser así en una primera instancia. Pero a la postre, cuando se crea un mundo con reglas de funcionamiento injusto, todos vamos a ser perjudicados. La historia ofrece una moraleja que la vida no suele corroborar. Lo que suele suceder es que el ratón cae en la ratonera y los demás animales siguen viviendo tan ricamente. Esto a la corta, pero a la larga, esas actitudes generan un perjuicio para todos. El problema es que estamos creando una sociedad en la que cada uno mira por sí mismo. ¿Cómo no preocuparnos ante el clima de injusticia y de insolidaridad que estamos viviendo? Colaboremos en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, una sociedad en la que todos podamos vivir de forma digna. No nos apartemos del problema. La solución es responsabilidad de todos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ya ves que he querido estar tan cerca, tan cerca, que he dejado mi presencia en ti. Yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras.
Y con este tan cerca de Hakuna Group, con este deseo de estar tan cerca del padre y de los hermanos, llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Pero antes, les recordamos que ya pueden inscribirse en el curso sobre el acompañamiento pastoral que organiza el Centro Diocesano de Formación. En este curso, que comienza a partir del 17 de febrero, se podrá participar de manera online y de manera presencial en la Casa de la Iglesia. Pueden inscribirse enviando un correo electrónico a pastoral@diocesispalencia.org a través de sus parroquias, o a través de un formulario que pueden encontrar en la página web de la diócesis.
El próximo viernes celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo. Pastoral de la Salud y la Hospitalidad de Lourdes nos invitan a sumarnos a la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, y posterior procesión en la Iglesia de la Compañía, a partir de las 19 horas.
Y también le recordamos una cita importante para el próximo sábado. De 10:30 a 2, la Casa de la Iglesia acogerá la Jornada Diocesana de Formación. En formato charla-coloquio con el título Tejiendo Sínodo, contaremos con la presencia de Cristina Hinojés, teóloga laica y miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo de los Obispos. Chomín Pérez, ¿no tenemos algo de Manos Unidas también en breve?
Sí, el próximo domingo. El próximo domingo es la Jornada de Manos Unidas.
¿Y cuándo tenemos el ayuno solidario?
Es que coincide con la Jornada Mundial del Enfermo. El fin de semana que viene, el viernes, sábado y domingo, se juntan todas las cosas del mundo.
Bueno, pues también un recuerdo muy especial para todos nuestros amigos de Manos Unidas. Que lo tenemos que dejar ya. Feliz domingo y muy buena semana para todos.
Buena semana a todos. Pero así, aun cuando estés herido y solo.